Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Efesios capítulo 3. Hoy vamos a estudiar tres conceptos que juntos tienen todo que ver con mover la palabra de Dios y continuar haciéndolo a lo largo del tiempo, para poder producir resultado duradero en uno mismo y en las personas. Lo primero que tenemos que saber es que el más grande compromiso jamás tomado por alguien es el que tomó el Padre Celestial con su palabra, Dios con su palabra. Él se comprometió a su palabra de tal manera que Él y su maravillosa palabra son indivisibles. Es imposible pensar el uno sin considerar la otra. Además, es muy importante saber que con cada uno de sus hijos, Dios tomó un compromiso de paternidad que comienza cuando la persona, que estaba muerta en delitos y pecados, renace de su espíritu, y a partir de ahí es hijo para siempre, para toda la eternidad. Esa es la primera de todas nuestras consideraciones para este estudio. Muy bien. De los tres conceptos que había mencionado, habilidad, deseo y compromiso, la habilidad, en un buen diccionario de la lengua castellana, queda definido como capacidad, entre otras cosas, por supuesto, capacidad y disposición para algo. Nosotros, como hijos de Dios que somos, tenemos la capacidad y disposición para operar el Espíritu de Dios que nos fue dado al momento del nuevo nacimiento. Muy bien, en Efesios 3, en el versículo 16. Dice, para que os dé, es una oración de Pablo por los Efesios, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Todo eso nosotros tenemos disponible, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Maravilloso el registro de la Escritura. Y esto puede ser así, y en verdad es así, porque usted, porque yo, porque nosotros hemos renacido del Espíritu de Dios. Esta es la oración de un hombre de Dios por la gente de Dios para que ocurra esto en la vida de un hijo. Como hijos, bueno, pues andamos como hijos que somos. Eso es poner en marcha la habilidad o el talento, si quieren llamarlo así, la capacidad, la disposición de Dios en Cristo en nosotros a lo largo del tiempo. Efesios 4, ya que estamos en Efesios, un poquitito más adelante. En el versículo 1 Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, que andéis como es digno de la vocación. La palabra vocación es llamamiento, con que fuisteis llamados. Entonces lo leo de nuevo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con el que fuiste llamados. Pablo aquí insta a los efesios a que anden con un andar digno del llamamiento a ser hijos. Todo el tiempo la habilidad de ser hijos está entretejida con el deseo de serlo y el compromiso de serlo a lo largo del tiempo. Por eso la palabra de Dios habla tanto del andar. Es un andar, no es meramente un maravilloso concepto intelectual. Es un andar, estudiamos la palabra para andarla, para ponerla por obra en nuestras vidas. Colosenses capítulo 2, por favor. Hermosos registros. Colosenses 2, en el versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados, fíjense cómo, arraigados, con raíces, metidos bien adentro, profundos en la palabra de Dios, y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La habilidad de poder hacer en usted la pone Dios. Y ese es el trabajo más grande que jamás pueda ser hecho por alguien a favor de alguien. El Espíritu Santo nos capacita a nosotros a hacer las obras que hizo el Señor Jesucristo y aún mayores. La palabra de Dios documenta eso claramente. En Juan 14:12 ustedes después lo pueden ver. Y es así porque Jesucristo fue al Padre. El mismo registro lo dice. Muy bien. El resto depende de nosotros. Uno pone su deseo y su compromiso. Es uno quien hace eso. Al Antiguo Testamento vamos un ratito a ver dos maravillosos hombres. Jeremías el primero, Isaías veremos después. Vamos a Jeremías primero en el capítulo 15. Maravilloso registro de la Escritura. Vamos a ver la actitud de estos hombres con respecto a la palabra de Dios. En lo que respecta a deseo, la palabra deseo es un movimiento afectivo hacia algo que se apetece. Eso es una de las definiciones. Es un impulso, también dice este mismo diccionario. Es arder en pos de algo. Eso es deseo, según este diccionario. Es anhelar ese algo con vehemencia. Jeremías capítulo 15, ya deben estar ahí. En el versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Halló las palabras y se las comió. No es literal, no comió páginas, no comió papiro o lo que sea que hubiese estado escrita esa palabra. Pero las halló y se las comió, se las devoró. Y tu palabra entonces, una vez que él hizo esto, le fue por gozo y por alegría de su corazón, dice. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fíjense la actitud de este nombre, de este hombre. En el siguiente libro, en el anterior, Isaías 26, por favor. Isaías 26, ahí nomás en el vecindario de Jeremías, en Isaías 26. Vamos a ver la primera parte del versículo 9, donde dice, fíjense lo que dice ahí, Isaías lo que dice ahí. Con mi alma te he anhelado, te he deseado en la noche, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, bueno, mira, madrugaré a buscarte. Es tanto el gozo que tengo de haberte encontrado, que con mi alma te he deseado en la noche, y mientras esté vivo, mientras que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aquí justamente en Isaías, en este hermosísimo registro, se mezcla maravillosamente el deseo de este hombre y el compromiso de buscarlo a Jehová mientras viva. Ni Isaías ni Jeremías eran hijos. Nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido mucho más que ellos. Ninguno de estos dos maravillosos creyentes podía decir que era Dios en Cristo en ellos. Nosotros sí podemos decirlo. Habiendo recibido más, se me ocurre a mí, que bueno, se espera más de nosotros. Romanos capítulo 11, regresamos al Nuevo Testamento. Compromiso, este tercer concepto sobre el cual estamos dedicando este tiempo, es la obligación contraída, es la palabra dada. Dios se comprometió a su palabra como su autor y a usted como su padre. Dios hizo un pacto unilateral con nosotros. Él se comprometió a limpiarlo a usted y a perdonarlo de todos sus pecados. Nosotros somos sus hijos para siempre. Eso es compromiso, damas y caballeros. Romanos 11, versículo 27, dice: y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados. Los hijos de Dios somos amados hijos de Él, por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables. Es clarísimo, los dones que Dios da y el llamamiento que hace Dios a las personas es irrevocable, no se termina. Vean, la habilidad, según la estamos definiendo en este estudio en realidad, ¿no?, es lo que tengo que está asociado directamente con lo que soy, un hijo de Dios. Va de nuevo. Según estamos definiendo habilidad aquí, es lo que tengo que está asociado directamente con lo que soy, o sea, un hijo de Dios. El deseo es lo que pongo yo. Lo que está asociado con lo que yo hago una vez que recibí de Dios. Eso es el deseo. Uno desea ser responsable con lo que recibió de Dios, o sea, con el Espíritu Santo que recibió de Dios. Compromiso es lo que tengo, o sea, el Espíritu Santo, es que lo que yo tengo, que es el Espíritu Santo, es que lo que yo tengo, tengo el deseo de ponerlo en servicio, ahora, y dentro de un rato, y en una hora, y mañana, y pasado. ¿Lo ven? Entonces, compromiso es que lo que yo tengo, que es el Espíritu Santo dentro de mí, yo tengo el deseo de ponerlo en servicio ahora, y en un rato, y después, y después, y después. El compromiso es el transporte de la habilidad conducida por el deseo a lo largo del tiempo. La habilidad es nuestra carga preciosa, que transportamos a lo largo del tiempo con mucha dedicación y cuidado, y el conductor del vehículo de transporte es el deseo. El don de Espíritu Santo no depende de mí, excepto en una cosa, en confesar y creer que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Lo que haga con ese Espíritu Santo a favor propio y de los demás depende de mi deseo y de mi compromiso a lo largo del tiempo de mi vida. Regresamos un rato al Antiguo Testamento, por favor, a Deuteronomio, capítulo 28. En realidad, uno puede renacer del Espíritu de Dios y no hacer nada al respecto, o comprometerme ahora, y luego, y más tarde, y mañana, y así sucesivamente. El deseo de Dios fue que su gente se comprometiera a Él desde siempre. Vamos a ver un poquito de eso en Deuteronomio 28, en el primer versículo, que dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, andar, ¿ven? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre fue el deseo de Dios que nosotros, que su gente, anduviera en su palabra. Para guardar, eso es a lo largo del tiempo, he ahí el deseo de ustedes de poner en marcha, de cada uno de nosotros, de poner en marcha la palabra de Dios a lo largo del tiempo. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Salmos, ya que estamos en el Antiguo Testamento. Maravilloso, ¿verdad? Salmos 84, en la mitad de la Biblia. El compromiso que uno toma con Dios y con su palabra es un andar, es un poner por obra. Uno, para desplazarse, tiene que andar. Si va de un lugar a otro, la manera de llegar es andar, ya sea a pie, en auto, en bicicleta, en avión, como sea. Hay que desplazarse. Hay que andar. Y para andar y comprometerse, hay que confiar en Dios. Y eso, hacer eso, nos hace dichosos. Salmos 84 en el versículo 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios, dice el salmista, que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque soy escudo de Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso, dichoso el hombre que en ti confía. Colosenses capítulo 2. Qué lindo que está esto. Colosenses capítulo 2. En el versículo 6, Colosenses 2, 6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cuándo? Hoy, mañana, pasado, comprometete, ten el deseo de hacerlo, porque Dios se lo merece. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados, como habíamos leído antes, en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, hoy y mañana y pasado. Un hijo tiene el don de Espíritu Santo en virtud del nuevo nacimiento, pero eso no quiere decir que haga algo con ello, que ande en virtud de la grandeza que ha recibido por gracia. El privilegio radica en haberlo recibido. La responsabilidad de uno está en servir, en beneficiarse uno y beneficiar a los demás con lo que tiene. De gracia hemos recibido. Mateo capítulo 10, por favor, en los Evangelios. Todos nosotros hemos recibido de gracia, no hemos hecho nada para haber recibido todo lo que recibimos por parte de Dios. Mateo 10, en el versículo 8, permítanme mostrarles en un registro esto. Aquí está Jesús hablando a sus doce discípulos. Dice, Jesús 10, 8, Mateo 10, 8, bueno, Mateo 10, 8, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Como recibimos de Dios, así damos a las personas. De gracia recibimos, de gracia damos. Parte del compromiso del Hijo de Dios para servir está el reconocer que su nueva naturaleza debe ser alimentada de manera regular por la palabra de Dios. Regresamos un ratito a Deuteronomio en el capítulo 8. Y mientras yo repito este concepto de Deuteronomio 8 que acabo de expresar. Parte del compromiso del Hijo de Dios para servir está el reconocer que su nueva naturaleza, Cristo en uno, debe ser alimentada de manera regular por la palabra de Dios. Deuteronomio 8, versículo 3, en la última parte del versículo 3 dice: para hacerte saber, ven ahí donde empieza ahí la segunda parte, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bien. Colosenses 3, por favor. Recordemos que según nuestra ilustración del transporte, el conductor del vehículo es el deseo que hace que el vehículo se mueva, transportando la carga de un punto a otro a lo largo del tiempo. Usted pone el deseo y usted se compromete. Colosenses 3, versículo 1, dice: si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo buscamos las cosas de arriba? ¿Cuándo ponemos la mira en las cosas de arriba? Hoy, ahora, y mañana, y pasado, y dentro de un rato, y dentro de un mes, y en medio año. Buscamos esas cosas de arriba porque tenemos el deseo, y lo hacemos vez tras vez porque hemos tomado el compromiso delante de Dios. Vamos en pos de servir la palabra de Dios a las personas de manera decidida, ardiente, vehemente, por nuestra libre voluntad, y lo hacemos a lo largo de nuestra vida, a partir del momento que renacimos del Espíritu de Dios. Santiago 1, por favor, versículo 21. Santiago 1, 21. Ahí comenzamos en el 21, donde dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, sed hacedores de la palabra. ¿Cuándo? Hoy, mañana, pasado. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y, bueno, se va, se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, compromiso, deseo, compromiso en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, andar, poner por obra, moverse con lo que Dios nos ha dado. Ese será bienaventurado en lo que hace. La palabra implantada ya nos ha salvado. Nosotros, si somos hijos, somos salvos. Eso es un hecho concreto en la vida de cualquier hijo de Dios. Pero tan grandioso como es, eso nunca es todo. El compromiso es inexcusable. Sed hacedores. Y además dice perseverad en ella, o persevera en ella. Pero depende exclusivamente de uno. Ese que es hacedor y persevera es bienaventurado en lo que hace. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a ir a un hermoso registro de la palabra de Dios, que ustedes se van a maravillar y van a disfrutar mucho cuando puedan leer todo el registro, aquí en Primera de Reyes 19. Vamos a hablar brevemente de un profeta que se llamaba Elías, que fue perseguido en su tiempo por una tal Jezabel, que era esposa de un rey también malvado, quizás no tanto como Jezabel, que se llamaba Acab, pero realmente lo perseguían para matarlo. Habían matado centenares de profetas. Él era el único que quedaba, y lo buscaban, pero por todos lados, para encontrarlo y matarlo. Entonces él estaba corriendo por su vida. Él no estaba yendo de una ciudad a otra, no sé, vendiendo, trabajando, visitando gente. Él se escapaba para preservar su vida. Muy bien, en este momento de su vida, en Primera de Reyes 19, en el versículo 10, él se echa así, apoyado sobre un árbol, y Dios le pregunta, Dios le hace una pregunta. Entonces él, en el 10, dice, respondió. Bueno, pues ahí Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. ¿Te das cuenta, Dios? Por eso he sentido un vivo celo. Han derribado tus altares y han matado a espadas tus profetas, y solo yo quedé. Y encima me buscan para quitarme la vida. Fíjense lo que decía este hombre en este momento. Él estaba ahí, en ese árbol, léanlo, van a ver, estaba ahí reposando de toda la persecución que estaba recibiendo. Se había tomado 5 minutos para tomarse un té. Sentado ahí, a la sombra del árbol, se le aparece Dios y le hace esta pregunta, y le dice, he sentido un vivo celo. Dios mío, en el medio de una persecución. Este maravilloso varón de Dios no era hijo, como podemos proclamar nosotros, a los cuatro vientos que nosotros somos hoy día, después de haber renacido del Espíritu de Dios. Él sintió un vivo celo por Jehová, y lo hizo en el medio de esta viciosa persecución en contra de su vida. Lo único que había hecho Elías, ustedes vean, lean la vida de este hombre maravilloso. Lo único que había hecho él fue darle la palabra de Dios a esa generación. Y recibía, por así decir, como especie de pago, esta búsqueda despiadada en contra de su vida. Y cuando Jehová le preguntó qué hacía, él respondió que sentía un vivo celo por Jehová. ¡Qué maravilloso! Vean en Salmo 119. Salmo 119, todo que ver con este momento tan singular, tan desgraciado en la vida de Elías. Salmo 119, en el versículo 92. Fíjense lo que dice el salmista y pónganlo en el contexto de lo que le estaba pasando a Elías y lo que le puede pasar a cualquiera de nosotros. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Qué es lo que lo salvó a este salmista? La delicia que tenía en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que lo salvó? Porque si continúan leyendo la vida de Elías, termina bien. ¿Qué es lo que lo salvó a Elías? Que era una delicia para él, como lo fue para Isaías y Jeremías que antes habíamos leído, la palabra de Dios. Cualquiera de nosotros puede identificarse con esta declaración, o de Salmos, o con algo parecido a lo que le pasó a Elías. Si en algún momento uno atravesó por una situación de gran aflicción y recurrió a Dios con confianza, con vivo celo. Salmos 42, por favor. ¿Cómo no desear ardientemente la palabra de Dios y comprometernos a eso a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo? ¿Por qué no? Salmos 42, versículo 1. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, qué hermosa figura, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuántas veces nosotros en esta administración de la gracia decimos, ¿cuándo va a regresar el Señor Jesucristo? Bueno, qué maravilloso. Salmos 42:2, qué maravilloso. Ya en Salmos, en el 84, algunos capítulos más adelante, Salmos 84, en el versículo 2, miren qué maravilla dice acá. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Fíjense qué ejemplo de deseo por la palabra de Dios, por sus cosas. Vamos para adelante, el siguiente libro, Proverbios, por favor. Proverbios 3, en el versículo 13. Proverbios 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Claro que sí, muy bienaventurado. Y que obtiene la inteligencia. ¿De dónde? De la palabra de Dios. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Voy de nuevo. Todo lo que uno pueda desear no se puede comparar a lo que uno obtenga de la palabra de Dios. Nada, no tiene ni punto de comparación. No podemos decir que son más bajas o son inferiores o son peores o no son... No se puede comparar. ¿Se dan cuenta? Así de grande es Dios, su palabra y sus cosas. Todo lo que tenga que ver con su maravilloso amor por todos nosotros. No se puede comparar. Romanos capítulo 12. El compromiso del Hijo de Dios en la vida cristiana normal es imprescindible. ¿Puede no estar? Sí, claro, puede no estar porque depende de uno. Pero en realidad es imprescindible. Fíjense lo que dice Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, o a este mundo, a este sistema de cosas, a lo que nosotros conocemos, que es lo que nos circunda, que es lo que nos rodea. Sino en contraste a conformarse a este mundo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando algo ocurre en nuestra vida que no es agradable y no es perfecto, no proviene de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios es agradable y perfecto. ¿Cómo no desear a lo largo del tiempo a Dios, su palabra y todas sus cosas, lo que tenga que ver con Él, su gente, ministrar la palabra a las personas? Segunda de Corintios capítulo 4. Esta es una tarea continua, esta que vimos recién en Romanos 12:2. es de hoy, de mañana, de pasado, de todo el tiempo. Le conviene a uno no conformarse, sino en contraste, transformarse, renovando la mente. Y de esa manera comprobamos la buena voluntad de Dios, que gracias a Dios es agradable y perfecta. 2 Corintios 4, en el versículo 1, vean lo que dice. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, bueno, no desmayamos. Este es un ejemplo clarísimo en Pablo. Él había recibido este ministerio y no desmayaba, no claudicaba. Más abajo en el registro lo repite, esto que acabamos de leer. Así de importante debe ser no desmayar al llamamiento. Fíjense el 16, versículo 16 dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, todos nosotros podemos dar fe de eso, el interior no obstante se renueva de día en día, pero lo que dice al principio es no desmayamos. Así de importante debe ser permanecer, estar, comprometerse hoy, mañana y pasado, y seguir deseando y seguir deseando. Acá en el 1 decía, tenemos este ministerio, es esa habilidad, esa disposición, esa capacidad de Pablo de servir. Por su deseo no desmayaba, no aflojaba. ¿Por qué hacía esto? Lean el 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, bueno, son temporales. El auto, la casa, el trabajo, todo. Todo es temporal. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven, ¿cómo son? Eternas. Eternas. Gálatas capítulo 6. Nos comprometemos a las cosas sublimes de Dios, porque son eternas. Y compromiso, no es un chispazo, un ardor hoy y otro en 2 semanas. ¿Ven? Compromiso no es arder hoy y arder en 2 semanas. Gálatas capítulo 6. En el versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, pero no termina ahí el versículo, si no desmayamos. Segar es una promesa de la palabra de Dios, pero bajo condición, si no desmayamos. Hechos 17. Compromiso es un acuerdo privado, por medio del cual quienes lo establecen se atan a algo. No es meramente permanecer. ¿Es permanecer? Sí, claro está. Pero activamente con la palabra de Dios. Hechos 17, versículo 11. Vamos a ver gente que era más noble que los tesalonicenses. Y estos, Hechos 17, 11, y estos Eran hijos de estas personas que va a hablar ahora. Eran hijos, por lo tanto tenían la habilidad de la que nosotros estamos hablando, el Espíritu Santo en ellos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Fíjense el deseo de esta gente. Escudriñando como cada día, todos los días, compromiso. ¿Qué cosa escudriñaban? Las escrituras, las mismas que escudriñamos nosotros, para ver si estas cosas eran así. 1 Corintios capítulo 2. No es una singular ocurrencia de un momento. Escudriñamos las Escrituras cada día. Eso es compromiso a lo largo del tiempo. Lo hacemos porque tenemos el deseo de conocer más de nuestro Padre. Y como las Escrituras son una cuestión espiritual, tenemos la habilidad de llegarnos a ellas, o sea, a las Escrituras, y entender verdades espirituales que antes no entendíamos. Para nosotros, las cosas de Dios son importantes, son verdaderas, no son locura. 1 Corintios 2, versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. No, y gracias a Dios. Sino el de Dios, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo que es espiritual. Pero el hombre natural, quien no tiene el Espíritu de Dios en él, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Usted es hijo. Usted tiene la habilidad dada por Dios. Tiene su don de Espíritu Santo. Es Dios en Cristo en usted. Por eso, para usted, las cosas de su Padre no son locura. Y las puede entender porque se van a discernir, y de hecho se disciernen, espiritualmente. Filipenses capítulo 3. Maravilloso, porque dentro de la familia de Dios tenemos hermosos ejemplos para imitar en el andar. Uno de ellos, sin ir más lejos, es el maravilloso hombre de Dios, el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Ahí vamos a empezar. Porque nosotros somos la circuncisión, dice, los que en espíritu servimos. Lo hacemos, servimos, porque tenemos la habilidad de Dios en Cristo en nosotros. Por eso podemos servir. Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, como soy alto, soy bajo, en mis habilidades naturales, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar, bueno, yo ni les cuento. En el 5, 6 y 7 dice circuncidado, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia, irreprensible en cuanto a la justicia que es por la ley. Pero cuántas cosas en el 7, cuántas cosas eran para mi ganancia, todas esas cosas eran, que están ahí en el versículo 5 y 6, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjense el deseo, el ardor de este hombre. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ve este deseo, ve el deseo de este hombre. Por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la que ganó Cristo para nosotros porque hemos recibido de gracia, eso también, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 12, no que yo ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, miren el compromiso, prosigo la habilidad puesta al servicio de sus hermanos en Cristo a lo largo del tiempo de su vida. Ese era el compromiso de él. Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, vean, yo sé que no llegué todavía, ¿eh? No pretendo ya haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, una cosa hago. Me olvido de lo que quedó atrás, de lo que dije en el versículo 5, 6 y 7. Y me extiendo compromiso, con deseo, con fervor, con vehemencia, ardor, a lo que está adelante. Piense por un momento. ¿Cuál es nuestra meta en la vida? ¿Qué metas tengo yo en mi vida? ¿Qué planes tengo para el futuro? Seguramente y deseablemente tenemos algún plan personal y familiar para nuestro futuro. Una casa o el cambio de una casa, un auto, un hijo, otro hijo, un viaje. Tenemos planes para el futuro. ¿Qué planes tenemos para Dios y su palabra? Tenemos también planes para Dios y su palabra, es decir, lo que nosotros podemos hacer en función de lo que hemos recibido de parte de Dios, hacerlo en función, en beneficio de los demás. Para pensarlo, ¿eh? Desear también es tender con el pensamiento al logro de la posesión o realización de algo que proporcionaría alegría o pondría fin a un padecimiento o malestar. Por ejemplo, un niño que quiere un triciclo o una bicicleta. Está triste porque no tiene la bicicleta. Desea la bicicleta. Cuando tiene la bicicleta, ese padecimiento, esa tristeza que él tenía por no tener la bicicleta, se le va, desaparece, porque su deseo, su tender con el pensamiento a lograr o poseer la bicicleta, a realizarse, a tener la bicicleta, le iba a proporcionar esa alegría que él ahora tiene por tener la bicicleta. Pablo tenía una meta en su vida de servicio cristiano. Él tenía una meta. Él sabía hacia dónde iba dirigido. 14, versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, vean, todos los que somos perfectos, bueno, sintamos esta cosa. Y si otra cosa sienten, bueno, también eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos, en cuanto a la palabra de Dios, una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dios se comprometió a su palabra y a nosotros. El Señor Jesucristo se comprometió al punto de dar su vida por todos nosotros. Moisés se comprometió a liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud y lo logró a pesar de las muchas adversidades. Noé fue el artífice de que la humanidad tuviera un nuevo comienzo porque se comprometió a lo que Dios le había revelado. Abraham deseó las cosas de Dios, es llamado su amigo y se comprometió en creencia a él y es nuestro padre en la fe. José se comprometió a Dios y salvó las cabezas de las 12 tribus de Israel en época de hambruna. Elías, Isaías, Jeremías. María, que se comprometió a creerle a Dios y a concebir y a criar al Mesías. Así sigue la larga lista de grandes hombres y mujeres maravillosas, ejemplares en la palabra de Dios, gracias a cuyos compromisos estamos nosotros hoy día, más cerca de nosotros. El mismo apóstol Pablo tuvo un compromiso y un deseo para con Dios y su palabra. Eso es evidente en las Escrituras, como también lo fueron muchos de sus colaboradores. Esos son ejemplos dignos de ser imitados. Primera Tesalonicenses, por favor, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros. Esta es la manera que nos conviene a nosotros conducirnos y agradar a Dios, así, de esa manera, abunden más y más. El deseo por la palabra de Dios y el compromiso a la palabra de Dios le agrada a Dios, le bendice, lo glorifica, le hace bien. Este ruego y exhortación de Pablo suena como un clarín al alba y resuena hasta nuestros días, y nos muestra claramente cómo nos conviene conducirnos y agradar a Dios, y en eso, abundar más y más. Gracias, Padre Celestial, por la grandeza de tu ser, por la simpleza de tu palabra, y por permitirnos llegarnos a ella, conocerla, entenderla, y Padre, conocerte a vos, tu corazón de amor para con nosotros y todas las personas, y poder manifestar, Padre, ese corazón tuyo a las personas, y que ellos te puedan amar como te amamos nosotros, y servirte a vos sirviendo a los tuyos a lo largo del tiempo, con vehemencia, con ardor, con deseo y con compromiso. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.